Gracias. Bueno, lo primero que hago cuando estoy en otra iglesia es tomarme las libertades que el pastor de la iglesia me da. Y la primera libertad de esta mañana es estar sin chaqueta. Le pregunté a él cuál era la costumbre en la iglesia y me dijo, como usted esté más cómodo. Y yo estoy súper cómodo así. Entonces, doy gracias al Señor por el privilegio de estar con ustedes otra vez. Y desde hace ya varios años, la verdad que como no estoy al frente oficialmente de una iglesia, estoy cooperando con otro pastor desde hace ya bastante tiempo, pero no tengo un trabajo 100% en la iglesia, entonces eso me da la posibilidad de visitar otras congregaciones, y entre ellos ustedes tienen esta oportunidad. Pero me gusta especialmente en esta época de verano, porque a las iglesias donde voy están los fieles, y eso sí que es importante, y están los creyentes, están los salvos, están los hijos del Señor, y por lo tanto están los hermanos nuestros. Entonces estoy muy grato de estar con ustedes otra vez, compartir con ustedes la palabra, la libertad que tenemos en nuestro país de poder hacerlo. Lo otro que también experimentamos es el hecho de que siempre nos encontramos con hermanos que no hemos visto en mucho tiempo. El año pasado estuvimos aquí, hermano José. El año pasado estuvimos, entonces hace un año casi que no nos vemos. Y saludábamos a Jessica y sacábamos la cuenta hace como 12 años, 13 años que no nos veíamos. Y durante la semana me encontré con hermanos con los cuales no me veía hacía más de 25 años. Y quiero partir el tiempo de compartir con ustedes siendo muy cercano, queriendo mostrarme muy, muy cercano. Y les voy a contar el porqué. ¿Cuántos de ustedes trajeron su vida? Eso es muy bueno, porque es una pregunta que siempre hago cuando visito otra iglesia. Porque primero se perdió el imán. ¿Quién va a la iglesia con el imán hoy? Vamos usted nomás. Y mi hermano allá. Y los demás, nadie va con el imán a la iglesia. Yo digo, ¿y por qué? Bueno, quizás la razón está ahí. La culpa está ahí, atrás. O allá atrás, posiblemente. Ahora, lamentablemente, la Biblia también se está perdiendo mucho en la iglesia. ¿Por culpa de qué? Por culpa de los celulares, ¿cierto? Hay gente que tiene la Biblia en el celular, entonces dice, no, ¿cómo voy a ir cargando la Biblia si puedo esconder el celular en el bolsillo? Lamentablemente es así, la tecnología ayuda muchísimo, pero no se para también muchísimo. Yo creo que no hay nada mejor que tener una Biblia bajo el brazo y caminar con ella a la iglesia, porque a la iglesia vamos para escuchar la palabra de Dios. Y es bueno tenerla en la mano. A mí me gusta mucho leer. Y un día presté un libro y yo dije a la persona que le presté el libro, te voy a prestar un amigo. Me quedó mirando y me dijo, ¿por qué? Sí, le dije, yo, mira, yo intenté una frase, es muy personal. Cuando tú tienes un libro y tú lees, entonces ese libro es tu amigo. ¿Y por qué? Bueno, porque camina con él todo el día de la mano. Y es verdad. Yo acostumbro a ir a todas partes con un libro, siempre, en el viaje, en el bus, en el metro, en el tren, en el avión, donde sea, siempre hay un libro. Y es un libro que camina conmigo de la mano. Entonces, un buen libro es un buen amigo. Y la palabra del Señor con mayor razón. Como todos ustedes tienen en la Biblia, entonces eso significa que me obligan a otra pregunta. ¿Cuántos conocen de memoria el Salmo 23? Ya, los que lo conocen de memoria lo van a replicar de memoria. Los que no lo conocen de memoria pueden abrir su Biblia en el Salmo 23. Y espero que todos tenemos la versión 60, que es la más común, que siempre ocupamos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué les parece que estamos en de pie y recitamos el Salmo 23? Y luego le diré la razón. ¿Ya? Comenzamos y dice así. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo,
como guardará mi alma y me hará proteger de justicia por amor de tu nombre. Aunque haya un lugar de sombra de muerte, no tendré mal alguno, porque tú guardarás conmigo. No hay que guardar mi alma ni la tierra. Abre la tierra delante de mí.
Muy bien, muy bien. ¿Ustedes recuerdan cuándo aprendieron ese salmo de memoria? Muchos dirán cuando yo era niño, cuando yo era niña. Muchos dirán, bueno, es la palabra más hermosa que siempre escuché y quise memorizarla y hacerla propia para mí. Con ese salmo en mente, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos. El privilegio de tener un lugar tranquilo aquí en esta iglesia local para abrir tu palabra, para recitar tu palabra, para descubrir en ella las enseñanzas que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias por la libertad que tenemos en nuestro país de poder hacerlo y tener también una Biblia en nuestras manos, que nos permite, Señor, caminar con tu palabra en todo momento y en todo lugar. Queremos pedir tu bendición para lo que será el compartir esta palabra tuya en esta hora, dependiendo solamente del Espíritu Santo, para que Él nos ilumine y Él ponga en nosotros el conocimiento o el recuerdo de lo que significas tú en nuestro andar. Pedimos tu bendición en los méritos de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Puedes tomar su asiento, por favor. ¿Por qué el Salmo 23 en esta mañana para empezar? ¿Por qué, si el tema es la tumba está vacía? Todos tienen las hojas. Estas hojas son un pequeño bosquejo nomás de un pensamiento que tengo para compartir con ustedes. Si algunos quieren escribir, pueden hacerlo, hacer alguna anotación, pueden hacerlo. Pero ¿por qué la tumba vacía? ¿Por qué este tema para hoy? Bueno, hay una razón que es importante considerar desde mi punto de vista. La tumba vacía debe ser para nosotros el clima de nuestro sentir, de nuestro pensar, de nuestra realidad, de nuestro entender, de nuestro comprender, de nuestro apropiarnos de la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio está establecida en una tumba vacía. Hay muchos pasos que llevan hasta el momento de la tumba vacía. Pero la conclusión de todos estos pasos es que si no hubiese habido una tumba vacía en la cual nosotros podríamos fijar nuestra fe, fijar nuestra esperanza, fijar nuestra confianza, establecer la base del Evangelio, entonces nada sería efectivo. Tras no ser eso, es que no tenemos por qué fijarnos en una tumba vacía solamente cuando llegamos a la llamada Semana Santa, según el calendario. La tumba vacía debe ser un pensamiento real, verdadero, cada día que nosotros recordamos quiénes somos. Cada día en que nosotros recordamos el Evangelio. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Evangelio? No es una palabra de nuestro vocabulario normal. Nadie la usa en el vocabulario normal. La palabra Evangelio, en su raíz etimológica, significa buena nueva de salvación. Eso significa la palabra Evangelio. Alguien resumió esa frase, buena nueva de salvación, y dijo Evangelio. Y nosotros decimos el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, evangelios son buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Nadie podría decir que el evangelio es buenas nuevas de salvación en Mahoma. ¿Alguien podría decirlo? ¿Alguien podría decir hay buenas nuevas de salvación en Confucio? ¿O hay buenas nuevas de salvación en la iglesia? Las buenas nuevas de salvación solamente están en Jesucristo. Y cuando nosotros creemos y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos apropiándonos de las buenas nuevas de salvación y todo lo que involucra la obra que Jesucristo hizo para hacer llegar esas buenas nuevas de salvación a nuestra vida. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué todos los días tenemos que pensar en ello? Porque siempre tenemos que tener en mente esta tumba vacía, que tiene que ver con muerte, que tiene que ver con resurrección, que tiene que ver con ascensión, que tiene que ver con un sacrificio, que tiene que ver con una cruz, que tiene que ver con uno que fue colgado en una cruz por nosotros. ¿Por qué? Ahí voy al Salmo 23. Porque el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Quién dijo esas palabras? El salmista David. Las dijo en una instancia muy delicada, muy peligrosa, muy frustrante, muy atacado por sus enemigos, muy presionado. La dijo cuando el entorno de lo que estaba viviendo eran sombras de muerte para él. Es decir, el pensamiento de la muerte, el pensamiento de esta parte de la vida, porque la muerte es parte de la vida, esta parte de la vida la estaba viviendo. Andaba en sombra de muerte, andaba en el valle de sombra de muerte. Pero él dijo, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Dios, estarás conmigo. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Entonces, no temeré. Ahora, usted y yo, ¿cuándo caminamos en el valle de sombra y de muerte? Solo cuando pensamos en la muerte. Solo cuando experimentamos en alguien cercano a la muerte. Solo cuando caemos en temores. Alguien dice que la juventud no piensa en la muerte.
Sin embargo, los jóvenes también mueren. Los niños no piensan en la muerte. Sin embargo, los niños también mueren. Solo los adultos piensan en la muerte. Cuando llega la cierta edad, los adultos decimos, ya pasé la mitad. ¿Cuántos años quiero vivir? Bueno, yo pensaba hace algunos años atrás que me gustaría vivir hasta los 100 años. Cuando lo comento, alguien dice, no, pero es mucho. 100 años es mucho. Bueno, entonces, a los 80. Bueno, por ahí el promedio está bien porque es lo normal, es lo común. Es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre llegará a los 70, los más robustos a los 80. Y los que pasan de los 80 están viviendo gratis. ¿Cierto? Entonces uno piensa en estas cosas. Uno piensa en familiares. Mi padre falleció a los 74 años. Mi mamá a los 74 años. Entonces uno dice, bueno, ¿estará por ahí mi promedio de vida? Si está por ahí mi promedio de vida, estoy cerca. Entonces pienso en la muerte. Pero hay otros factores que nos hacen pensar en la muerte. Hace dos semanas atrás, o tres semanas atrás, recibí un WhatsApp. Una amiga, hermana en Cristo, que no veía hace 12 años, más o menos, 12 años. Y así está la cosa. Y esa amiga, que fue muy jovencita, que conocimos cuando tenía 7 años en la iglesia, creció en la iglesia, le bauticé en la iglesia, y de repente desapareció de la iglesia. A los años después apareció y estaba en una vida de convivencia con un hombre mayor que ella, varios años, no sé cuántos, 15, 20 años mayor que ella. Y me llamaba porque su esposo ahora, porque él quedó viudo, entonces ellos decidieron casarse, su esposo le dijo, necesito al pastor Benito. Hay mucha gente que me ha venido a ver, pero yo necesito al pastor Selim. Entonces ella se contactó conmigo. Y me dijo, Selindo, Chito me dijo, está muy enfermo. Está en la línea en este momento. Él tiene más noche. Me dijo, te necesito. Y Chito te necesita. Y fuimos a visitar. Estuvimos en la clínica con ellos y después que terminamos nuestra visita, entonces bajamos al subterráneo, buscamos los vehículos y nos quedamos conversando un rato más. Y una frase que ella dijo me quedó dando vuelta y dio origen a estos pensamientos que estoy compartiendo con ustedes. Porque ella le dijo, ¿sabes, lindo? La próxima vez que mi chico vaya a Rani, cargo de alta, no habrá retorno a la fin. En su mente, no crean las razones, pero en su mente ella está diciendo, la próxima vez que mi chico vaya a la casa, y fue a la casa ahora a mitad de esta semana, y haya una recaída de su enfermedad, no habrá retorno a la clínica. Es decir, vamos a esperar su partida. Y yo entendí en ese momento entendí, y seguimos la conversación, que ella me estaba diciendo, Felino, cuando mi hijo se vaya, yo quiero que esté aquí. Y quiero que ahora tú hables con él.
y quiero que ahora tu visita sea efectiva, importante en tu vida. Jesucristo es un bromista, no le tiene miedo a la muerte, según dice cuando está hablando con nosotros, pero cuando está en un momento de depresión, Jesucristo le tiene terror a la muerte. Jesucristo no tiene seguridad de su salvación. Y yo entiendo ahora y creo que él no está con su mente puesta en la tumba vacía. Entonces, antes de terminar nuestra visita, yo les dije, quiero recordarles el Salmo 23. Y quiero recordarles que en este momento ustedes están viviendo en el valle de sombra y de muerte. Y en este momento lo único que puede darle seguridad y confianza y esperanza es la resurrección y la tumba vacía. Y con este pensamiento nos despedimos del ciclo y esperar en el tiempo del Señor. ¿Cuánto tiempo será? No sabemos. A la semana siguiente recibimos la noticia del fallecimiento de un primo de Ana, con cáncer. Sabíamos que estaba muy mal. No le veíamos hace muchos años. Y fuimos a su velorio y nos encontramos con muchos familiares y amigos de muchos años. En la mitad de la semana falleció una hermana de nuestra iglesia, también de un cáncer. El día domingo anterior habíamos tenido un tiempo muy especial con los hostos de la iglesia. Y ayer en la tarde recibimos un tercer llamado de un hermano de nuestra iglesia que estaba de vacaciones en Tongoy. A las 8 de la mañana, su esposa le dio un infarto, a las 10 de la mañana falleció. Y anoche estuvimos en su velorio. Y esta mañana, mientras íbamos a la casa de nuestro hijo para compromisos con él, nos cruzamos con el cortejo que iba camino al cementerio. Y yo pensaba durante toda esta semana, estas dos semanas que han sido de esas cosas y con otras muertes de otras personas más lejanas, y yo pensaba y decía, ¿por qué este pensamiento de la tumba vacía me da tanto vuelta? ¿Por qué? Y la respuesta está ahí, porque vivimos en el valle de sombra y de muerte y tenemos que vivir en esperanza. Cada uno de nosotros tenemos que vivir en esperanza y tenemos que vivir en la convicción, hermanos, de que realmente es esta tumba vacía la que va a darnos esa seguridad. Pero nosotros tenemos el gran problema que nos alejamos de esos pensamientos, nos alejamos de esas esperanzas, nos alejamos de ese sentir que nos da seguridad solamente en Jesucristo.
Amén.
Y voy a hacerles la pregunta en otra forma, en otra ilustración. Cuando yo llegué aquí, yo no soy muy fijado, ¿no? Pero esta mañana me gritaba que fijara mis ojos aquí. Quiero decir una frase, una gran verdad de parte de esa frase. Que vi un telón, es decir, a mi tata, es decir, hay música seguramente grabada. Que vi una cruz vacía. Y yo empecé a pensar y decir, ¿habré visto alguna vez una iglesia donde hay como símbolo ilustrativo una tumba vacía? He sido parte de cuatro iglesias en toda mi vida. Iglesia bautista. Y nunca he visto un dibujo, una ilustración, un póster o algo de una tumba vacía. He visitado todas estas iglesias, tanto en el país como fuera de nuestro país. Y nunca he visto una tumba vacía. Ilustrado la iglesia. He visto la Santa Cena,
¿Así es usted?
¿La comunidad?
¿He visto los dos caminos? ¿Ha visto esa administración? Es muy común en las iglesias pentecostales, metodistas, los dos caminos. ¿He visto la oveja perdida? ¿Qué más ha visto usted?
En algunas iglesias.
El agua viva también, el río que desciende, ¿cierto? El estero que desciende con el agua viva. ¿Hay otras cosas que ha visto? ¿Ha visto el bautismo de Jesucristo?
Sí, también.
¿Ha visto la oveja perdida? 99 ovejas son. Y yo digo, ¿y por qué nunca encontramos una tumba vacía? Como un mensaje ilustrativo de nuestra fe. Bueno, no tengo la respuesta. No tengo la respuesta. Pero lo que sí tengo es la base bíblica de por qué sería bueno. Sería bueno tener en nuestra iglesia una ilustración de una tumba vacía. Quiero que usted y yo abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Mateo y en el capítulo número 27. Mateo, capítulo 27. Para mostrarles que nosotros tenemos una evidencia directa en el relato bíblico que prueba la resurrección de Jesucristo y que establece, por lo tanto, una tumba vacía. Y esta evidencia es muy importante de tener en cuenta. La evidencia directa, el relato, lo que se cuenta, lo que se contó, lo que está escrito. En el versículo 57, después de la muerte de Jesucristo, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mire, hay 3 elementos aquí que son importantísimos respecto de la muerte de Jesucristo y esta tumba que por un momento está cerrada. Esta tumba de José de Arimatea era nueva. El cuerpo de Jesucristo fue puesto en la tumba. Y a la entrada de la tumba se colocó una gran piedra. Se dice, los estudiosos dicen, que esta piedra podría haber pesado 2000 kilos, 2 toneladas. Era posible moverla
haciéndola rodar hasta poder cerrar la tumba. Pero era imposible, humanamente hablando, volverla a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque era una piedra redonda, pesadísima, que fue dejada de descender para tapar esa tumba. O sea, humanamente hablando, no se podía mover. La seguridad estaba establecida. En segundo lugar, establecieron una guardia. El Imperio Romano, Pilato a la cabeza, estableció una guardia de 16 hombres. Que si el cuerpo de Jesucristo era sacado de esa tumba, la pena de muerte era el primer y único paso contra esos 16 hombres. Por lo tanto, es imposible que alguien pueda sacar esa piedra pasando por encima de esos 16 hombres, que eran guardias expertos, que estaban sentenciados a morir si algo le pasaba a esta tumba. Y en tercer lugar, considerar el hecho de que colocaron un sello sobre esta piedra. Es decir, no había ninguna posibilidad de que alguien la moviese, de que alguien sacase el cuerpo de Jesucristo sin que este sello se violara. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que la tumba quede vacía sacando el cuerpo de Jesucristo? Humanamente no hay ninguna posibilidad. Prueba de ello está el hecho de que el relato que leímos todos juntos nos dice que sí, la piedra fue movida. Sí, el cuerpo salió de este lugar. Sí, la tumba quedó vacía. Ahora, esa es la evidencia directa. Pero yo le pregunto a usted, ¿alguno de nosotros, alguno de los hombres contemporáneos de nuestro tiempo, vio eso? No hay testigos, está solamente el relato. No hay testigos. Entonces yo pregunto otra vez, como está escrito ahí en sus notas, si ninguno de nosotros fue testigo de este hecho, solamente nos queda creer el relato bíblico. Y si hay una persona que no lee la Biblia, no tiene idea de esta historia. Y si hay alguno que sí lee la Biblia, pero no cree a la palabra de Dios, tampoco puede apropiarse de esta historia. Y si hay una persona que nunca escucha esta historia, nunca sabrá de esta verdad. Y si hay una persona que no conoce la historia y que conociéndola no la atiende o no la acepta, no hay ninguna posibilidad. Es decir, la evidencia directa solo está sujeta a un acto de fe. Y yo hago a usted ahora la pregunta. ¿Usted cree a esta evidencia directa de que verdaderamente la tumba está vacía? ¿Y por qué no cree? Porque está escrito en la palabra. Y porque usted cree que la palabra es Dios hablando. Porque usted cree que la Biblia es verdad. Pero hable con un ateo y le va a decir, pues loco, le va a decir, yo no creo en nada de estas cosas. Pero la evidencia es fuerte, porque es una evidencia directa que nosotros sí aceptamos, por fe. Y no una fe ciega, sino una fe establecida en la palabra de Dios.
Para ayudarnos a esto, veamos la segunda evidencia, que es la evidencia circunstancial. Esta evidencia circunstancial es bien interesante de considerar. Hay ahí una ilustración para que usted pueda entender qué significa una evidencia circunstancial.
Hay un robo con homicidio. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Pero un día se descubre un arma. Y se empiezan a buscar los rastros de esta arma. ¿Quién la compró? ¿Dónde la compró? ¿Qué tipo de bala usa? ¿Cuándo fue disparada la última vez? Y así,
muchas preguntas van surgiendo de esta evidencia y al final se encuentran las huellas en el arma de una persona. Y esas huellas llevan a José Pérez. ¿No hay ningún José Pérez aquí? No, hay José, no, pero no hay José Pérez. Esas huellas llevan a José Pérez. Y la boleta dice que el arma es de José Pérez. Y la bala en el cuerpo dice que esa bala es de esa arma de José Pérez. Y a esa arma le falta una bala que fue disparada por José Pérez. Y el arma está inscrita con el nombre de José Pérez. Y así todas las evidencias van marcando y marcando y marcando el paso hasta que se establece que el homicida es José Pérez. No hay ninguna duda. Y José Pérez es condenado. Hermanos, estas evidencias circunstanciales son las que nosotros debemos conocer cuando el día de mañana demos testimonio acerca de la tumba vacía. Y ayuda. Y ayuda.
Hermano José, usted ayudó a construir allí, ¿verdad?
En parte,
algo. Por lo menos pintó o ha pintado. Eso sí. Mire, ¿cuántos ladrillos hay? No sé si alguien lo pintó. Si yo tomo un ladrillo de esto, tengo una pared. Si yo tomo, ¿cuántos habrá aquí? 300. Tomo 300 ladrillos y los uno con cemento, tengo una pared.
Si yo tengo una evidencia, no tengo una prueba de una verdad. Es muy difícil. Pero si yo junto 5 o 6 evidencias de una verdad, entonces tengo pruebas irrefutables. Y yo tengo aquí una lista de 5 evidencias que vale la pena considerar y traer a nuestra mente, hermanos, como evidencias circunstanciales que se unen para probar la resurrección de Jesucristo y probar que la tumba sí está vacía. Y una de estas evidencias es el nacimiento y permanencia de la iglesia.
La iglesia no va a la nación, estableciendo como principio la iglesia universal, el grupo de creyentes a través de todo el mundo, negros, blancos, amarillos, rojos, no importa el color, de cualquier idioma, no importa el idioma, de cualquier lugar geográfico, donde haya una persona que haya recibido a Jesucristo como su Salvador personal y haya sido bautizado con el Espíritu Santo y haya sido puesto en el cuerpo de Cristo, tenemos allí la Iglesia Universal. La Iglesia local la tenemos en la esquina de las Torres con Tobalao. La tenemos allá en Florinda 3194-98. La tenemos en Ferrari, en Oeste. La tenemos en la calle José, no me acuerdo el apellido ahora, en San Bernardo. La tenemos en la cuarta transversal allá en Maipú. Y la tenemos en el centro, mi pueblo, cantando, Dios, el centro. Y la tenemos en
todo el rincón del mundo.
Tenemos una iglesia local. Y esa iglesia, hermanos, nació un día conocido como el día de Pentecostés. Hace más de 2000 años atrás, el Espíritu Santo descendió sobre esos 120 que estaban reunidos en el aposento alto, allá en el libro de Hechos, capítulo número 1. Allí se estableció la iglesia naciente. Allí fue donde el apóstol Pedro, después de la resurrección de Jesucristo, habiéndose aparecido Jesucristo a las mujeres, habiéndose aparecido Jesucristo a los apóstoles por lo menos en 7 ocasiones, habiéndose aparecido en una de esas ocasiones cuando estaban reunidos casi todos los apóstoles, porque Judas no estaba, porque Tomás no estaba, y porque Tomás puso en duda lo que los apóstoles decían que habían visto a Jesucristo, y Tomás dijo, si no viene su costado y no viene sus manos y sus pies, no creeré. Y Jesús se le apareció la segunda oportunidad y le dijo, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi costado, ¿ahora crees? Jesús le dijo, más que aventurados son los que no vieron ni creyeron. Y Jesús se apareció a más de 500 hermanos en una ocasión. Y se apareció a Saulo en el camino a Damasco. Y estos hombres, reunidos en aquel día de Pentecostés, establecieron el principio de esta iglesia. Y esta iglesia, hermanos, permanece hasta hoy. ¿Cuántos grupos religiosos han aparecido a través de la historia en el mundo? ¿Y cuántos de ellos hoy no están? Hoy no están. Aún más, ¿cuántos de ellos han crecido siendo falsos grupos religiosos? Permanecen hasta hoy, pero tienen un serio problema. Su fundador, su creador, está en una tumba. El creador, el fundador, el que estableció la iglesia verdadera, cristiana, de creyentes, de santos, de hijos de Dios, tiene una tumba vacía. Y es la evidencia.
Es la evidencia. Es el nacimiento y permanencia de la iglesia. ¿Cuántos grandes líderes del mundo han querido matar la iglesia, destruir la iglesia, aniquilar la iglesia? Y no han podido. Han buscado muchas formas de hacerlo, pero no han podido. Esta iglesia partió con estos 120. Predicó el apóstol Pedro y 3000 aceptaron a Jesucristo como el Mesías Salvador, que ellos eran judíos. Posteriormente 5000. Después Pablo se fue allá hacia el norte del territorio israelita, a las ciudades de Asia, predicando. Pedro después predicando. Silas predicando. Timoteo predicando. Y la iglesia fue así. Y como decía la profecía y el mandato, hasta lo último de la tierra. Y un día llegaron aquí, a este lugar. Y hoy día tú eres parte de esa iglesia que nació en aquel momento y que permanece hoy y que permanecerá. Porque nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia. Está así escrito. Otra evidencia. El culto los días domingos.
¿Por qué tenemos reunión los días domingos? La iglesia de Cristo era no formada por judíos, era solamente judíos, reyes, israelitas, solamente ellos. ¿Y ellos qué día ocupaban para adorar a Dios? el sábado. Y fueron ellos parte de esta iglesia primitiva que cambiaron el sábado para el domingo. ¿Y por qué lo cambiaron? Porque el domingo era el primer día de la semana,
según calendario.
Y porque el domingo marcaba el día en que Jesucristo resucitó. El domingo marcaba el día en que la tumba quedó vacía.
Y desde aquel día y hasta hoy, y será hasta que Jesucristo venga, y más todavía, el domingo quedará como el día que prueba la resurrección de Cristo. Y usted y yo buscamos el domingo. ¿Usted sabe los que los adventistas del séptimo día tienen sus reuniones los sábados? Se le llama para misa, ¿cierto? También. Pero son los adventistas del séptimo día, porque siguen aferrados a la tradición de aquellos años. De aquellos años. Y porque esconden el pensamiento verdadero de la enseñanza bíblica. Así como otro grupo religioso esconde otras cosas, se diversan otras cosas. Pero el día domingo está ahí, sagrado, consagrado. Ustedes tienen escuela dominical, ¿verdad? El día domingo. Antes de la reunión de predicación. ¿Usted sabe quién es escuela de toda la vida? ¿Y por qué no hacen escuela dominical? ¿Por qué no hacen escuela? ¿Cómo sería? No sé, ninguna de las otras palabras, ningún día, el lunes, ¿cómo diríamos? Escuela dominical. O el martes, o el miércoles, no hay ninguna palabra que nos sirva bien. Pero el domingo sirve dominical. Entre nosotros no más, se lo voy a contar. Es un invento divino. Un invento divino. Un buen invento divino. Un excelente invento divino. Solo que debemos tomar la libertad de aplicarlo de acuerdo a nuestras circunstancias de vida. Por allá por el siglo XIX sería ahora, o quizás antes, en los Estados Unidos, la gente vivía mayoritariamente en los campos. Evangelios, los creyentes, los salvos. Tenían muchos niños, familias grandes, y tenían la costumbre de que sus niños no iban al colegio. ¿Por qué razón? Porque los padres educaban a los niños pequeños en sus casas. El día domingo, todos esos padres iban desde los campos en sus carretas, en sus caballos, en sus carruajes y posiblemente en sus autos y todo, iban a la iglesia el día domingo, a la reunión de predicación. Y a un buen hermano, un buen siervo de Dios, se le ocurrió y dijo, ¿y por qué no tenemos clases para los niños también el día domingo? Algunos de aquí que somos más nativos, que hemos participado en otras iglesias en el pasado, sabemos cuál es la parte cultural de las iglesias, y son todas tan diferentes. Yo participaba en la iglesia bautista siendo niño en el espejo, después siendo adolescente en Talca,
y en algunas ocasiones no había escuela dominical, había una sola predicación y los hijos tenían que estar sentados al lado de sus padres desde el principio de la reunión y hasta el final de la reunión, sin permiso para pararse, sin permiso para ir al baño, sin permiso para salir a comer, sentados ahí y atentos, o durmiendo, o haciendo cualquier otra cosa, pero no podían mover. Los padres con sus hijos. Mis suegros eran 7 hijos. Y los pies estaban decididos a la primera banca, los primeros asientos, porque mi mamá, mi suegra, ella tocaba al mono y tenía que pararse constantemente ahí, y sus pies decididos a mí. ¿Usted ve eso en la iglesia? No se ve en la iglesia. La escuela dominical trató de ordenar un poco esto y fue un gran beneficio cuando se dividían en clases.
Y de acuerdo a la necesidad de la iglesia local es que se dividen en 2, 3, 4, 5, 6 clases de acuerdo a la infraestructura que tiene el templo, capilla o lugar de reuniones, como también se divide. Y las cosas van cambiando. Las cosas van cambiando. Pero el culto los domingos es un cambio que fue fuerte y es permanente. 52 veces en el año, a menos que sea año bisiesto, pero 52 veces en el año, la iglesia cristiana, los evangélicos, celebran la tumba vacía cada domingo. Y es evidencia, hermanos, qué importante es. Veamos una tercera, el bautismo. El bautismo en agua. Eso es una práctica muy antigua, de antes de Jesucristo. Había grupos religiosos que participaban del bautismo en agua. Y el bautismo por inmersión era una práctica. ¿Qué hizo la diferencia con los evangélicos que tomaron para sí el bautismo como una evidencia para establecer este principio de la importancia de la tumba vacía? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Había un bautismo que era el bautismo de Juan, el Bautista, que era un bautismo para arrepentimiento. Posteriormente, años después que la iglesia había sido ya fundada, alguien le preguntó a Juan, Juan, ¿y tus discípulos por qué todavía van contigo? ¿Tus discípulos por qué no se unen a la iglesia? ¿Por qué no se unen a estos judíos que salieron del día de Pentecostés allá en Jerusalén y que hoy están esparcidos por todos lados? Digo lo que contesto. Debe leer. ¿Fueron bautizados con el Espíritu Santo? Y Juan dice, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de ser bautizados con el Espíritu Santo? Y se les explicó. Se le dijo a Juan, Juan, cuando Jesucristo vino, Jesucristo vivió, Jesucristo enseñó, cuando tú le bautizaste, o cuando ellos fueron bautizados, en ese momento había un bautismo para arrepentimiento. Ahora hay un bautismo por arrepentimiento. Ahora hay un bautismo porque ya son salvos, no para que sean salvos. Ahora hay un bautismo para identificarse con aquellos que creen que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó. Y la tumba está vacía. Ahora, lo que tienes que hacer es creer en esta tumba vacía. Creer en la resurrección de Cristo. Apropiarte de esa verdad. Y el Espíritu Santo te bautizará con fuego. El Espíritu Santo te colocará en el cuerpo de Jesucristo Y esta práctica del bautismo que hoy muchos siguen tiene la gran diferencia, y usted consúltelo con aquellos que practican el bautismo, sea por aspersión o sea por inmersión, pregúntele, ¿qué significa el hecho de que tú debes ser bautizado? Y si la respuesta no involucra una muerte, sepultura y resurrección y una tumba vacía, entonces no está estableciendo esa verdad. Una cuarta verdad, la comunión o Santa Cena, también se practica desde aquel momento. ¿Por qué la comunión y la Santa Cena es un momento de gozo? ¿Por qué es un momento de alegría si está simbolizando o recordando la muerte de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, el sufrimiento de Jesucristo? ¿Por qué la Santa Cena significa gozo? ¿Por qué cuando Jesucristo y los apóstoles participaron de la Santa Cena dice que salieron todos cantando? ¿Por qué cuando nosotros participamos de la Santa Cena es un momento hermoso de comunión, a pesar de que involucra tanto recuerdo desagradable, por decirlo de una manera? Porque la tumba está vacía, porque la tumba hace la diferencia. Y también se practica desde aquellos días, más de 2000 años. Y la última, las vidas cambiadas de cada creyente. ¿El Evangelio promete riqueza?
Dígame sí o no. Si es sí, haga sí. Si es no, haga sí. ¿El Evangelio promete una vida tranquila? ¿Qué dijo Jesucristo? En el mundo hallaréis aflicción. ¿El Evangelio le ofrece a usted unidad familiar con aquellos que son inconversos de su familia? No. El Evangelio no le dice, si tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador, entonces serás rico.
Esa es una mentira de Satanás. El Evangelio no le está diciendo a usted, hermano, que por aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, todos tus familiares, tus hermanos, tus padres van a hacer lo mismo. No. Te van a desechar. Se van a separar de ti. Dirán que eres loco. Dirán que eres fanático. Te dirán que eres canuto. Te dirán que estás perdiendo el tiempo. Te dirán que te estás perdiendo lo mejor de la vida. Baile, licor y fiesta. Te estás perdiendo todo eso por ser evangélico. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y te convence de pecado, justicia y juicio, y tomas la convicción de aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, entonces hay algo que viene a ti que cambia tu vida y que hace que tu vida pueda ser de acuerdo al programa de Dios. Al programa de Dios. Conversaba con un compañero de trabajo aquí cerca y yo le decía, ¿conoces la historia de Josué? Ah, un poco. ¿Por qué me preguntas eso? Yo le dije, bueno, tú vas, estás buscando un nuevo trabajo. Estás trabajando, estás buscando un nuevo trabajo. ¿Dios lo sabe? No me contestó. Entonces yo le dije, mira, escúchame un minuto.
Cuando Dios habló con Josué y le dijo, Josué, tú vas a reemplazar a Moisés para ir a la conquista de la tierra prometida, entonces Dios le dijo a Josué y le prometió eso. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. La tierra es tuya. Yo te la doy. Solo tienes que tomar. ¿Cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer? Consulta. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Que usted le dijo a Josué, todo el entorno está en este ayuntamiento. Cuando quieres saber qué hacer y cómo hacerlo, consúltame. ¿Y qué hizo Josué? Voy a ir a conquistar Jericó. Dios, voy a ir a conquistar Jericó. Sí. ¿Y cómo lo hago? Dale, 6 vueltas y el último día dale 7 vueltas y toque las trompetas y conquistamos Jericó. Las murallas se cayeron. Y empezó a conquistar y siempre consultaba, siempre consultaba. Y un día no le resultó. Entonces sus hombres tomaron unos lingotes de oro y unas túnicas y las escondieron y se las robaron. Y Josué no consultó. Y ese día falló. En nuestra vida pasa muchas veces lo mismo. Si nosotros no tomamos a Dios en consideración en nuestra vida, si nosotros no tomamos a Dios en consideración en nuestro andar, entonces no nos quejemos. No nos quejemos. Consulta. Consulta. Este joven compañero de trabajo está en consulta en este momento. Porque lo dejé ahí con la bala pasada. Está en consulta, ya fue a una entrevista. Pero ahora tiene que esperar, mañana tiene otra entrevista con gente del trabajo. Y después, en una semana más, tiene que presentarse otra vez. ¿Quién va a dar la respuesta? Para que sea de bendición, la dará Dios. Y esto solamente se produce, hermanos, en las vidas cambiadas de los hijos de Dios. Solamente en ellos. Entonces, para ir acercándonos al final, les hago pensar en la importancia que debe tener en nuestro caminar, andando por el valle de sombra y de muerte, de acuerdo a las circunstancias, y cuando tu mente viene a llenarte de esas dudas, de esas inquietudes, por favor, llega a la tumba vacía. Llega a la tumba vacía. Hay dos cosas ahí para considerar y pensar, que ustedes pueden meditar más tarde en sus casas. Pero fíjense cómo muchos religiosos judíos, fariseos, tradicionalistas, llegan, por ejemplo, al pesebre los días de Navidad. Y los días de Navidad, en el pesebre, todo es espiritualidad. Todo es alegría. Todo es la Sagrada Familia. Todo es el niño en el pesebre. Y todo eso lo transforman en el comercio y lo transforman en las compras y lo transforman en el correr. Y llegan hasta ahí nomás. ¿Y por qué no decir lo mismo de aquellos religiosos, idólatras, tradicionalistas que llegan hasta el Monte Calvario los días de Semana Santa y se golpean el pecho y se sacrifican y cargan cruces y se ponen muy espirituales, místicos, y todo ronda en cuanto a eso, a la Semana Santa? Es un invento, ¿no? Eso de Semana Santa, esa frase es un invento. Semana Santa es todos los días, no es solamente fines de marzo o principios de abril. Navidad es todos los días,
no es solamente el 25 de diciembre. Y así podríamos hablar de otros eventos, otras fechas, que muchas veces nos marcan, nos retienen, nos abrazan, nos amarran. Hermanos, cuando nuestro pensamiento debe ser día tras día, no importa la circunstancia de nuestra vida, alza tus ojos a los cielos y ve al Cristo glorificado. Baja tus ojos y ve la tumba vacía. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro caminar diario. Tener en mente esas cosas. Ese era el testimonio de los apóstoles. La predicación de ellos estaba centrada en eso. El Cristo crucificado ahora está glorificado porque la tumba está vacía. El testimonio de Esteban fue lo mismo. ¿Recuerda Esteban cuando era apedreado? Alzó los ojos a los cielos y ¿qué vio? A Jesucristo sentado allá a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque él sabía que había una tumba vacía. Es lo mismo el testimonio de Saulo, si usted lee la historia en el libro de los Hechos. Entonces, hermanos, vivamos nosotros en esta esperanza.
En la esperanza de que la tumba está vacía, en la esperanza de que él dijo en la casa del Padre, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, estoy vosotros también, esté. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Que Jesucristo viene. Y esa esperanza bienaventurada está basada en él. Una tumba vacía. Entonces, hermanos, les animo a poner estos pensamientos en su mente. No importa si su andar es tranquilo, en aguas mansas, o si su andar es en aguas turbulentas. En el contexto general de nuestra vida, siempre hay un valle de sombra y de muerte, pero no temeré mal alguno, porque tú estarás con mí. Y la prueba de esa verdad es que Cristo resucitó y que la tumba está vacía. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención. Y si el Señor lo permite, habrá otro lugar u otro momento donde podemos otra vez encontrarnos. ¿Ya? Muchas gracias.
Hermano, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que Dios les bendiga.